Son las 4, las 3 en Canarias.
Hola, soy Manuel Martínez, cantante de Medina Zahara, y esta es una buena hora para escuchar la radio. Te digo, la mejor hora para escuchar la radio, aquí en la tarde, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Llámame raro, pero a mí la alianza, el acuerdo de gobierno entre socialistas vascos y el PNV, mejor dicho, el PNV y los socialistas vascos, me resulta cuanto menos curioso. Es algo único en Europa. Evidentemente, creo que es mejor un pacto PNV-socialistas que PNV-Batasuna o como se llamen ahora los posetarras. Pero me llama la atención y me surgen varias preguntas. Por ejemplo, uno, después de cómo ha acabado el PSOE por no pactar con la derecha, después de un año tirado a la basura por no hacer seguidismo, como decían, de políticas conservadoras, ahora resulta que los socialistas pactan con el PNV. Claro, y la pregunta es evidente. ¿El PNV es de izquierda, progresista y reformista? ¿O es que el PSOE se ha vuelto, así de repente, de derecha tradicionalista? Dos, a pesar de la gestora y a pesar de que el equipo de Fernández y Susana Díaz y el resto abortaron el acuerdo de Sánchez con Pablo Iglesias y con los independentistas, que estaba hecho, ¿cómo se explica que ahora los socialistas pacten con un partido que, aunque sea por Lobajini, dice que sigue siendo independentista? Tanto como para no aplaudir al rey ni siquiera en la apertura de la legislatura. Tres, todo esto de pactar está muy bien sobre el papel, pero claro, cuando vemos el contenido, y no te digo nada si miramos la diversidad de pactos en toda España, como que algo no me cuadra, porque más allá de la independencia, de sus territorios, con la mano en el corazón, ¿tienen algo en común los votantes del PNV, por ejemplo, y los votantes de la CUP? Porque claro, vamos a hacer un repasito. El PSOE pacta con la CUP y Esquerra Republicana y hasta con Convergencia, o como se llame ahora, en cantidad de municipios de Cataluña. El mismo PSOE pacta con Ciudadanos, por ejemplo, para el gobierno de Susana Díaz, nada más y nada menos, en Andalucía. Pero es que también, en Andalucía, el PSOE permite que gobierne el Kichi en CAI, por ejemplo. Y Manuela Carmena en Madrid, y Ada Colau en Barcelona ciudad. Y cambia cromos con las distintas marcas de Podemos en Valencia, en Galicia, en Aragón, en Baleares. Y gobierna en Castilla-La Mancha gracias, precisamente, a Podemos. Y ahora, en efecto, permite el gobierno de Urkullu en el País Vasco. ¿Todo esto es coherente? Insisto, llámame raro, pero a mí me da que es todo un poco locura. Y claro, ya, mirando al PP, en lo económico, en lo social, hasta en lo religioso, ¿hay alguna diferencia entre el PNV y el PP? En concluyendo, ¿por qué entonces es imposible un pacto entre el PSOE y el PP a nivel nacional? En función de quién gana las elecciones. Bueno, ya, si te metes a mirar lo del referéndum, la consulta, lo de la discusión de nación, que nos vamos a enterar esta tarde, bueno, ya el lío que tiene y que tenemos encima es morrocotudo. En fin, no sé. Por el interés te quiero, Andrés. En todos estos pactos vistos en conjunto, a la vez, hay un ejercicio de cinismo imposible. Un ejercicio al que hay que unir, según el territorio, una estupidez que no tiene parangón. Y es la eterna relación entre izquierda y nacionalismos. Inexplicable en cualquier lugar del planeta, salvo en esta nuestra España. ¿Os acordáis de aquello de agrupémonos todos en la lucha final, el género humano por la internacional? Que es lo que tienen los tiempos, digo yo. Cuanto más postureo de izquierdas, más división territorial. Y luego se pregunta el PSOE por qué está como está. No se da cuenta nadie de que están volviendo locos a sus votantes y al resto. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. Las direcciones del PNV y del Partido Socialista de Euskadi deberán ratificar esta tarde el acuerdo de gobierno alcanzado entre ambas formaciones. Acuerdo en el que se apuesta por un final ordenado de ETA, el acercamiento de los presos, la reforma del estatuto y la modificación de la constitución para ampliar el autogobierno. Los socialistas han cerrado este pacto sin consultárselo a Gestora, que ya ha dicho que lo analizará con atención. El acuerdo, sin embargo, cuenta con el visto y bueno de la Federación Andaluza que dirige Susana Díaz. Juan Cornejo, su número 2.
Que es un buen acuerdo, yo creo que de producirse es bueno para España, para los ciudadanos y ciudadanas vascas y vascos. El PSOE vuelve a demostrar que donde tiene presencia es un partido responsable y siempre va a estar trabajando por la estabilidad, la gobernabilidad.
Claro, también tiene presencia en toda España, ¿eh? Digo yo. La vicepresidenta Esther de Santa María considera al nuevo delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, como una pieza clave para el diálogo. Lourdes.
En el acto de su toma de posesión, Soraya Sáez de Santa María ha elogiado la figura de Millo por su experiencia y trayectoria. Por su parte, Millo ha tendido la mano al gobierno catalán. COPE Barcelona, Isaac Posadas.
El nombramiento de Millo se presume clave para asegurar un buen entendimiento entre Cataluña y el gobierno. Soraya Sáez de Santa María ha querido incidir en esta idea, reconociendo que tienen que estar aún más atentos a lo que sucede en Cataluña.
Hemos procurado estar atento a las necesidades, a todos y a cada uno de los problemas, y tenemos que estarlo todavía más. Quiero que Enric Millo sea ese cauce de comunicación entre todos los catalanes y el gobierno de España.
En el acto también ha estado presente Raúl Romeva, en representación de la Generalitat, y Ada Colau, además de varios diputados, y la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.
El líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, asegura desconocer a qué va Pedro Sánchez a su comunidad el próximo sábado. Ese día Sánchez va a abrir su gira para preparar su candidatura a las primarias, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez reaparece este sábado en dos localidades valencianas en su pretensión de recordar que sigue disponible. Ese intento de mantener el foco ha sido desdeñado por el presidente de la Generalidad, Ximo Puig.
Yo no sé a qué viene, pero en cualquier caso, ya he dicho, es que no sé cómo quieren que les diga, a mí me parece bien. Y además, que venga gente a la comunidad valenciana está bien siempre. Nosotros somos tierra de acogida.
En diversos sectores socialistas se ve toda la intencionalidad en esta primera parada de su ruta por España contra Puig, porque el PSPV es una federación dividida y son muchos los militantes y cargos que respaldaban con vehemencia el no es no a Mariano Rajoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jornada tranquila en las bolsas mientras el petróleo se dispara a la espera de la próxima reunión de la OPEP. Fernando Mañueco.
La bolsa sube un 0,2% hasta 8.640 puntos. Hay alzas también en Wall Street. Los índices Dow Jones y S&P 500 están en este momento en máximos históricos. En los demás mercados destaca el repunte del petróleo. Sube más de un 3%, supera los $48 por barril, que es su precio más alto de todo este mes. Los inversores confían en que los miembros de la OPEP en su reunión del día 30 consigan alcanzar un acuerdo para congelar su producción y elevar los precios.
En deportes, el entorno de Messi desmiente una oferta millonaria para dejar el Barça. Luis Munilla.
Es una información que hoy publica el diario El Mundo. Se habla de una prima de 100 millones para que Leo Messi no renueve su contrato con el club azulgrana, José Luis Gil.
Y el portal Marketing Deportivo apunta a Manchester United en colaboración con Adidas como origen de esa oferta. Pues bien, según comentan a COPE, interlocutores de Messi textualmente son inventos de la prensa inglesa reflejados aquí a través del Mundo.
Comenzamos semana de competiciones europeas. El Real Madrid ya está en Lisboa para medirse mañana al Sporting de Portugal en la Champions. Zidane sigue sin recuperar lesionados. El Sevilla, por su parte, está pendiente de Nasri para el partido de mañana ante la Juventus. Esta tarde le vuelven a hacer pruebas al jugador. Además, el Comité Técnico de Árbitros denuncia ante competición al presidente del Deportivo de La Coruña, Tino Fernández, por sus críticas arbitrales. La jornada de Liga se cierra esta noche a las 9 menos cuarto con el partido Leganés-Osasuna, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y en Inglaterra, el Arsenal anuncia que renueva contrato a Héctor Bellerín, aunque no especifica hasta cuándo.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y cielo nuboso. La lluvia remite, pero vuelve mañana. Las temperaturas también bajarán un poco, con máximas que no sobrepasarán los 10 grados de máxima. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones. En la carretera de Barcelona, desde Torrejón hasta el aeropuerto, sentido entrada, por un accidente en el kilómetro 13. En la salida por la carretera de Toledo hay una avería en el kilómetro 12 que provoca retenciones. Y en la M40, en Coslada, sentido A3. Madrid, calle 30, abre 6 expedientes al socio privado Emesa por trabajos de conservación no realizados a pesar de estar contratados por un total de 22 millones de euros. El concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha revelado que un informe de seguridad detectó carencias de mantenimiento en el incendio que en 2012 causó la muerte de 2 técnicos. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
Volvemos a las 5, a las 4 en Canarias. Este fin de semana se han disputado miles de partidos de fútbol en toda España. Partidos a nivel profesional, pero también encuentros de todas las categorías, que han enfrentado a chavales y a chicas de todas las edades. Te voy a hablar de un partido del que nos hubiera gustado no contar nada.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana el Club Deportivo Olímpico de Cádiz se ha enfrentado al Río San Pedro en un encuentro de la División Juvenil Andaluza. La noticia no está en el resultado. La noticia la encontramos en que los jugadores de ambos equipos han saltado al campo con una pancarta en la que se podía leer "No al racismo". El capitán del Olímpico en este partido ha sido Etienne, un chaval de 16 años. Este chico es negro y es el protagonista de esta historia. Durante las últimas semanas, Etienne ha sido objeto de insultos racistas en cualquier campo que ha pisado. El chico lleva jugando desde pequeño al fútbol, nunca había tenido ningún problema. Pero en los últimos partidos, Etienne ha sido increpado desde la grada por los padres de los jugadores contrarios. Ojo, si los padres hacen eso, menudo ejemplo para los chicos, ¿eh? El caso es que los insultos afectan, claro, y han afectado tanto al chaval que este quería salir del campo alegando que estaba lesionado o cansado. Claro, el chico ya no lo soporta. Juan Luis Castillo es el entrenador del juvenil del Olímpico de Cádiz. ¿Qué tal, entrenador? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo primero, joder, ¿cómo está el chaval?
Después de lo sucedido ayer, la verdad es que él está ahora mucho más fuerte que antes. Pero sí que es verdad que toda esta situación ha sido muy difícil para él y la verdad es que lo está llevando bien. La cosa que ya lo está llevando bien.
Es que tiene solo 16 años, que es un crío. Tendrá cuerpo futbolista, seguro, pero tiene 16 años. Este chaval, Etienne, lleva jugando al fútbol desde niño, como tantos otros. Nunca había tenido ningún problema destacable. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora sí? ¿Desde cuándo?
Como bien dice, nunca no ha llegado nunca a tener este tipo de situaciones. Tienes un chaval que lleva en mi plantilla 3 años y nunca hemos tenido problemas de este tipo. Pensamos que en su mejoría dentro del campo y que el hecho de dar un paso al frente en juveniles, que ya se sale un poco más de disputa partido. Lo que es contra sus amigos, ¿no? Porque la Liga de Cádiz tarde o temprano se conocen todos.
Claro.
Entonces el hecho de salir a los diferentes pueblos o de eso puede ser que le haya afectado un poco.
Normal. Oye, los árbitros que dicen, porque he leído que un linier ha llegado a decir que si el chico quiere jugar al fútbol tendrá que aguantarse con los insultos. ¿Esto es verdad?
sí. Es cierto. En este caso no es lo que los árbitros dicen, es lo que no dicen. El problema lo enfocamos a lo que no dicen, a lo que ya hemos tenido que nosotros poner tierra de por medio porque ellos hasta la tercera vez que ha ocurrido no han sido capaces de ponerlo en el acta. Este acta es la tercera vez que ha ocurrido, lo reflejan por la insistencia de nuestro delegado, que le dice que desde el club nos piden que por favor se incluya. Y al fin lo incluyen, pero veces anteriores no lo han puesto. Y en una de las veces anteriores, en este caso no es el árbitro, es el linier del partido, y el comentario que nos hace es, pero bueno, cuando juegas al fútbol te expones a este tipo de insultos.
Joder, madre mía de mi vida, y él se supone que él también. Tampoco es asumible, pero claro. Y menos en un chavalín.
Es la diferencia que primero uno lo hace por amor al deporte o por disfrutar del fútbol y el otro, además de por disfrutar, supongo yo, del arbitraje, también dentro de lo que cabe es su trabajo.
¡Qué locura!
Que aún así tampoco no debería claro. Estar permitido insulto a los árbitros porque se supone que intentan hacerlo lo mejor que pueden.
Qué locura, pero que sea un árbitro el que dice que tiene que acostumbrarse el otro, madre mía. Juan Luis, tú en un vestuario a este tipo de chavales, ¿cómo intenta levantar la moral? Porque claro, es que el crío, yo me pongo en su lugar, te debe producir al principio una reacción de esto no pueden conmigo, pero tiene que acabar minándote la moral. ¿Qué les dices?
La solución en este caso que hemos tomado, no sé si será acertada o no acertada, es que el grupo estuviera más unido que nunca y que en este caso Etienne fuera el que representara al grupo. Ayer él tuvo la oportunidad de ser capitán del equipo para que él se viese todavía más importante, para que la gente viera que el faro del equipo era Etienne y que si él tenía algún problema, todos sus compañeros iban a estar para apoyarlo. Siempre los problemas se afrontan mejor si hay varias personas que buscan soluciones.
Claro.
Y esa fue nuestra decisión.
Juan Luis, ya la última, un entrenador de un equipo de fútbol es un educador. Tú trabajas además como tal. Cuando ves que esto lo hacen los padres, Dios mío, lo que estamos fabricando, ¿no?
Eso. Usted mismo lo ha definido, claramente. Si vienen de personas adultas que no le inculcan determinados valores a sus hijos, pobre en este caso de sus hijos, la verdad. Nosotros, el cuerpo técnico, somos todos chavales jóvenes y siempre por delante, antes que los resultados, están educados los valores del grupo. Que luego los resultados son positivos, pues mejor. Porque nuestro grupo es entero joven de primer año y lo que queremos es todos, tanto ellos como nosotros, aprender juntos y disfrutar del fútbol. Cosa que hay series de personas que no van a disfrutar del fútbol. Van a deshacerse de sus problemas pues haciendo ese tipo de comentarios o no lo sé.
Pues que lo hagan a gritos en el váter de su casa, pero nunca hubo fútbol con un chavalín porque es negro de 16 años. ¡Qué espanto! Juan Luis Castillo, entrenador, gracias por atendernos.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que le estáis dando a Etienne.
Y lo que haga
falta. Todos somos Etienne.
Faltaría más, claro que sí. Juan Luis, gracias, adiós.
Venga, a ustedes,
bueno,
todo.
Estos son los hechos. Ahora vamos a profundizar un poquito más en qué es, qué puede estar pasando desde el punto de vista legal. Mikel Mazquiarán es el secretario y portavoz de la Federación de SOS Racismo. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Más allá de coger el asunto legal que ahora me explicarás, ¿qué historia más atroz? Nos estamos volviendo locos como sociedad, ¿eh?
Sí, sobre todo por el componente que se ha citado, ¿no? O sea, de que son los padres quienes parece que estaban profiriendo esos insultos.
Desde el punto de vista legal, Mikel, ¿este tipo de actitudes tiene alguna consecuencia penal? ¿Esto está recogido en la ley?
Sí, hay varios cauces. Hay uno específico, regulado a través de una ley que es data ya de hace 10 años, del año 2007, que es la ley de lucha contra el racismo y la xenofobia en el deporte. Es una ley que se ha criticado por haber sido muy poco aplicada, pero en este caso concreto, no sé si sería este el cauce más apropiado. Es una ley que se promulga pensando ya en lo que es la etapa o el nivel profesional.
Claro.
Aquí yo creo que tenemos otros componentes y bueno, y siempre queda, claro, las sanciones, a ver, las sanciones de esta ley son importantes, pueden conllevar la clausura del campo, paralización de los partidos. Hay también un elemento que se ha comentado que sería importante reseñar, que es la actuación de los árbitros o sus asistentes. Ellos tienen la potestad para paralizar un partido según esta ley,
claro.
Pero la actuación que al parecer ellos protagonizan en el partido anterior y según nos comentaba el entrenador...
Es todo lo contrario.
Pues, todo lo contrario, sí. Efectivamente.
Oye, desde el punto de vista estadístico, por las denuncias, los casos que tenéis encima de la mesa vosotros, Mikel...
Sí.
¿Esto es más habitual o está aumentando respecto a unos años atrás?
Lo que indican, por ejemplo, los registros policiales en delitos graves, ¿no? Lo que vienen a llamarse como delitos de odio, es que sí, hay un aumento sostenido. Estamos ya en más de 1,000 casos de estos atestados policiales referidos a los llamados delitos de odio. Nosotros en nuestras oficinas, por ejemplo, hemos recogido pues aproximadamente más de 250 casos de discriminación en diferentes ámbitos, más allá del llamado delito de odio. Hay un cierto aumento sostenido, pero no, nunca sabremos exactamente cuál es el mapa completo de la discriminación, porque nos falta información y nos faltan datos, y sobre todo nos faltan denuncias. Esto es importante reseñarlo. Más del 80% de estos casos no se denuncia.
Claro, ¿no? Por tanto, miedo o hasta porque uno se acostumbra. ¡Qué horror! Bueno, en cualquier caso, estaremos atentos porque, opinión personal, visto hacia dónde va Europa, visto los crecimientos políticos de determinadas formaciones, pues sinceramente me temo lo peor. Pero bueno, haremos ruido por lo menos. Miquel Mazquerán, secretario y portavoz de Sos Racismo. Gracias, Miquel.
Venga, gracias a vosotros.
Chao, chao, adiós. Adiós. Los oyentes, ¿también opináis sobre estos episodios de racismo hacia ese chavalín negro, 16 años, en la provincia de Cádiz por jugar al fútbol? Madre mía.
Nos dice José Ignacio Espósito, una muestra de falta de educación y respeto muy grave y una mentalidad muy cerrada. Con dicha mentalidad los aficionados al fútbol no habrían disfrutado del mejor jugador de todos los tiempos, Pelé. Manuel nos dice que esto que ocurre es inadmisible. Mari Carmen, los árbitros deberían frenarla y se hacen los locos, eso no se puede permitir. Y Enrique, le parece una vergüenza que haya padres insultando de modo racista y pregunta, si este chico fuera su hijo, ¿lo harían?
En las redes también habláis de una pareja de novios, acaban de casarse, ella tiene 80 años y él 95.
Y muy enamorados y con mucha energía y muchas ganas. Ha sido amor a primera vista y les ha hecho falta solo 8 meses de noviazgo para dar el paso. Ella emigró desde Guatemala hasta Estados Unidos cuando tenía 26 años, era madre soltera y nunca antes se había casado. Él es un cubano que se mudó a Miami hace 56. Tuvo un hijo y llevaba viudo 10 años. Se han casado en la residencia de ancianos donde viven y donde se conocieron. Han asistido los familiares, todo el personal del centro y los novios no podían estar más felices.
¿Estás cantando esto?
Sí. Ah. Ahora ya va asumiendo, ¿no? Cosas.
Bueno. Tras el error en la entrega del Grammy Latino a Juan Gabriel, Andrés Ceballos, ese que dijo, no está caro, anda que se está menudo susto. Bueno, pues el cantante de Devicio se ha disculpado.
Venga, para los que no escucharon el momento, vamos a recordarlo. Ocurría durante la gala de los premios Grammy Latino.
Y el Latin Grammy va para los dúos de Juan Gabriel. ¿No está? Bueno, la Academia se encargará de darle este premio y enhorabuena para él, un aplauso muy fuerte.
Bueno, pues tras esta metedura de pata que tiene ya millones de visitas en la red, este chaval ha querido explicar lo que ocurrió.
Y la verdad es que lo hice fatal. Se dio a entender que yo estaba esperando que Juan Gabriel apareciese o algo así. Usarme simplemente yo estaba esperando a su productor o a alguien que en su nombre viniera a recoger el premio.
A moverse.
No se entendió así. Y ahora lo que quiero pedir es disculpas para si alguien se ha sentido ofendido o
no,
si
hombre.
Alguien... Ello su sensibilidad.
Pero, sí, que no se disculpe, si fue muy gracioso. O sea, vamos a ver, uno por una gracia no tiene por qué disculparse, fue muy simpático.
No, eso sí, no lo sé. Ha contado también en su cuenta de Instagram que le estuvo viendo hace unos meses, lo vio en México y que sí que sabía que había fallecido. Bueno, ahí está la explicación, ahora habrá quien se lo crea y quien no.
¿Tú crees que habrá quien se lo crea?
Pues es que yo quiero creerle. O sea, yo viendo el vídeo he
qué
dicho,
buenista.
Venga, te creo, Andrés, vale.
Qué buenista. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, en el 607-15-0602.
Mi paraíso es tu paraíso en el paraíso.
Enseguida el tiempo de análisis. Ya están por aquí Alfredo Urdazi y Nicolás Redondo Terreros. Oye, ¿a ti qué te pasa? No te digo a ti, Palo.
Ya lo sé, en general.
Es el anuncio, el spot.
Sí,
¿a ti qué te pasa que te veo pensativo? Debe ser por la actualidad, que viene cargadita, y no porque estés pensando en cómo ahorrar en tu factura de la luz, ¿verdad? Porque de eso... De que ahorres en la factura de la luz, ya se ocupa Iberdrola.
¿Qué razón tienes, Espósito? Ya hay más de 300.000 clientes con planes a tu medida que ahorran de media un 10%. Con planes a tu medida, es Iberdrola quien te aconseja el plan con el que pagas menos, porque Iberdrola sabe que siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Y tú tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos llegar a entendimientos.
¿Quién dijo que esto fuera fácil? No va a ser sencillo, señor Rajoy.
Tienen muchas razones para estar preocupados.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Por tanto, esta legislatura va a ser gobierno día a día, mirando de reojo lo que ocurre en el Tesoro.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
El jaboncito, claro que sí.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del Universo Mujer.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio. Pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España. Seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28. 8 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Comienza el semanón Citroën Selet. La oportunidad de tener un vehículo de ocasión revisado con garantía de 12 meses. Asistencia en carretera 24 horas. Vehículo de sustitución y un descuento de 1.200 euros y financias con PSA Financial Services. El semanón Citroën Selet hasta el 30 de noviembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Nuestro objetivo es la salud y el bienestar animal. El hombre convive en la tierra con miles de especies animales, cuya salud y bienestar también son los nuestros. Por eso, los veterinarios trabajamos con conocimiento y dedicación para evitar que sufran y transmitan enfermedades. Es nuestra manera de velar por la salud de las personas.
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
El jaboncito, claro que sí.
Con los planes a tu medida, es Iberdrola quien se ocupa de que ahorres en tu factura de la luz, aconsejándote el plan con el que pagas menos. Porque tú siempre tienes algo mejor que hacer. ¿Tienes un plan mejor? Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del Universo Mujer.
Si el Black Friday de IKEA fuera solo el viernes, todo el mundo vendría el mismo día, incluida la tía Encarna.
¿Comprando una vajilla? ¿Y la que os regalé por la boda?
Por eso el Black Friday de IKEA es toda la semana desde el lunes 21 de noviembre. Encuentra descuentos de hasta el 50% en un montón de productos sin encontrarte a tía Encarna. Descubre las tiendas que abren el domingo 27 y todas las ofertas en IKEA.es.
Se ruega al propietario de un Nissan rojo aparcado en la puerta que acuda a información y me diga dónde lo ha comprado. Gracias.
Ven a tu concesionario y llévate un Nissan Micra o un Nissan Note con la mejor tecnología a un precio irrepetible. Gama compactos Nissan con 3 años de mantenimiento desde 7.700 euros financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take your choice.
Alfredo Urdazi, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí andamos. Nicolás Redondo Terreros, ¿cómo estás?
Pues no estamos mal.
Oye, en Bilbao, eso te iba a decir, ¿qué ha sido? ¿A bendecir el acuerdo del PNV con el PSE o como experto del asunto o qué?
Ha sido una coincidencia.
Cada
uno por su lado.
Seguro, ¿no?
En temas familiares y ellos en temas políticos.
Bueno, si
pero
son temas familiares,
a repetir.
Si son temas familiares que no sean... Están bien
todo perfecto. Hace un día magnífico aquí.
Qué bien.
De verdad.
Bueno, pues me alegro mucho. Oye, ahora entramos en materia, pero por eso de enmarcar la cuestión, os voy a poner tres o cuatro declaraciones, a ver si os aclaráis. El primero es Urkullu, el Lehendakari, que va a seguir siendo el Lehendakari, evidentemente, lo sabíamos todos, hace un rato.
Los partidos tienen que decidir todavía queda un trámite por cumplir. Voy a ser respetuoso con lo que digan los partidos.
Trámite que nada, no es nada, porque ya está firmado el asunto. Ahora Mario Jiménez, que es el portavoz de la gestora, en teoría la gestora que dirige el PSOE y que no sabía ni que esto se iba a firmar. Mario Jiménez.
El Partido Socialista en Euskadi va a hacer posible la gobernabilidad y la estabilidad política en Euskadi. Lo que veremos será la concreción de ese acuerdo y sobre las cuestiones que estén en ese acuerdo y que estudiaremos también en toda su amplitud, porque tendrá también cuestiones vinculadas a la planta territorial del Estado y a otra serie de cuestiones que miraremos con atención, como no puede ser de otra forma.
Claro. Ya. Como no te guste el acuerdo, a ver que eres el guapo que dice que no, desde la gestora. Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura.
Yo me quedaría con el fondo y no con la forma. El fondo de la cuestión es que es un acuerdo positivo y en ese sentido eso sería lo que hubiera defendido en el caso de que lo hubiéramos sometido al Comité Federal, ¿no?
Claro, es lo que tienen los partidos de izquierda de toda la vida como el PNV. Y ahora Alfonso Alonso, Partido Popular, el presidente del PP Vasco y por ahora, entre comillas, más o menos el jefe de la oposición, por muy pocos que tenga.
Sí que consigue el objetivo fundamental el PNV, que es desactivar al Partido Socialista de Euskadi. Tenerlo como acompañante en sus tareas de gobierno, pero dejándose la puerta abierta para en los temas fundamentales de fondo de país, de autogobierno o lo que hace referencia a la convivencia, poder pactar con Bildu.
El texto de 71 páginas aboga por la mejora del autogobierno, da libertad a los socios para defender sus postulados y reconoce que se va a debatir el reconocimiento de Euskadi como nación y el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco. Aparte de, esto es un capítulo bien gordo aparte, la gestión de la seguridad social como tema pendiente. ¡Caramba! Nicolás.
Sí, bueno, yo tengo que decir para los oyentes que no lo recuerden que yo me marché de un gobierno de coalición con los nacionalistas vascos en el que estaban... tres representantes del Partido Socialista, porque en aquella ocasión, hace ya más de 15 años, estaban pactando a nuestras espaldas con Herri Batasuna lo que luego fue el Pacto de Estella, que tenía como objetivo fundamental buscar una pista de aterrizaje a ETA, satisfactoria para ETA, y por otro lado aislarnos a los partidos no nacionalistas. Desde esa autoridad moral, la que sea, que tengo, de ser el único dirigente de un partido político que ha roto con los nacionalistas vascos, ni siquiera lo hicieron en su momento los del Partido Popular, porque al Partido Popular lo echaron, recuerdo yo, del Ayuntamiento de Bilbao en un acuerdo que tenía también con el Partido Nacionalista Vasco. Tengo que decir que en principio yo era partidario y soy partidario de los acuerdos del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco con el gobierno de Rajoy en el ámbito nacional.
Ah, amigo, es que estás hablando dos cosas que nos han producido.
Una sí y la otra no.
Claro.
Pero yo digo de lo que soy partidario. Creo que son estos nacionalistas más moderados y más razonables que los que me tocaron a mí, con los que me tocó a mí bailar, y que es posible, que son posibles los acuerdos. Ahora bien, a mi juicio, ni los presupuestos del gobierno de España, ni este acuerdo se deberían hacer sin por lo menos una apuesta en común entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
Pues bueno,
porque si no, ambos dos, el Partido Socialista y el Partido Popular, van a estar en una situación de debilidad ante el Partido Nacionalista Vasco.
Claro, que es la madre del cordero. ¿Es lo que tienen los partidos de izquierda de toda la vida como el PNV, Alfredo Urdazi?
Sí.
Progresistas y reformistas como
yo,
el PNV.
Yo te escuché el otro día, Nicolás, como siempre con mucha atención, cuando intervenías con Carlos Herrera.
Ah, sí, aquella.
Sí, sí, sí. Y
no podemos decir que conversación con...
No, cuando defendías, esta tesis, ¿no? La tesis de esta triangulación, PSOE, PP, Partido Nacionalista Vasco. Es cierto que, bueno, que claro, un acuerdo para presupuestos entre el Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco tiene una dificultad, que se introduzcan ingredientes que, por ejemplo, a Ciudadanos no le satisfagan o consideren que son cesiones que van más allá de lo razonable en materia territorial, ¿no? Yo a esa triangulación incluiría también la presencia de Ciudadanos. Creo que
creo que
es importante, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que propones es absolutamente razonable y sería un esquema de estabilidad por el que firmaríamos casi todos, ¿no? Ahora, la dificultad aquí es en esa descripción que nos ha puesto Expósito, en la que podríamos añadir, por ejemplo, pues la satisfacción de Mikel Iceta por estos acuerdos.
Pedro Sánchez.
La de Pedro Sánchez.
Un tuit por ahí, sí.
Bueno, pues claro, uno me tiende a pensar, viendo los matices, si este acuerdo se está llevando a cabo un poco ante la debilidad de la gestora, ante la debilidad de la dirección del partido en Madrid, y es un, como me insinuaba Expósito, es un trágala, ¿no? Es bueno, nosotros en el País Vasco llegamos a acuerdos de manera unilateral, luego la gestora en Madrid tendrá que ratificarlos, y nosotros un poco hacemos la guerra por nuestra cuenta, ¿no?
Claro, yo no sé cómo lo llevan. Quiero decir que en mi época las conversaciones entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, tanto en la de Txiki Benegas como en la de Román Jorio como en la mía, era en realidad una conversación, una negociación a tres, porque siempre estaba la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Claro. Pero que aquí hay dos cuestiones, no nos olvidemos, para el Partido Popular y para el Partido Socialista, y he hecho un artículo hoy sobre este asunto, que es lo que me preocupa, ¿okay? Que lleguen a un gobierno de coalición con Urkullu, en principio me parece bien, quiero decir, no tengo ningún problema, me parece que son...
Yo creo que es evidente que mucho mejor esto a que no fuera por el otro lado.
Eso es.
Claro.
Otra cosa son las consejerías, etcétera. Ahora bien, tanto en los presupuestos, que serán de mil millones a 1.200, lo que hay anda ahí barajándose, como aquí, en el País Vasco, se van a plantear, además de cuestiones económicas, la seguridad social, podemos discutir lo que queramos, pero somos el resto de los españoles los que pagamos las pensiones aquí, se van a discutir dos cuestiones políticas de envergadura.
¿Qué son?
En las que el gobierno de la nación, el PP y el PSOE, tienen mucho que decir. Una va a ser la reforma de la relación o la modificación de la relación del status quo, que llaman ellos, del País Vasco con el resto de España. Eso es posible porque ellos han dicho que lo quieren hacer dentro de la Constitución, lo que supone que aceptarían la Constitución. Uh-huh. Y además sería un ejemplo para Cataluña, por lo tanto no sé por qué está muy contento y Z, porque es lo contrario a la que está sucediendo en Cataluña. Bien. Si eso fuera así, que es muy difícil y muy complicado, ¿eh? Que yo no soy un ángel ni soy tonto del todo, y sé que eso es muy complicado. Ahora, si eso fuera así, si se estableciera una discusión en la Constitución para la reforma de la relación del País Vasco con el resto de España, lo que el Partido Socialista de Euskadi no tiene mucho que decir. Lo tiene que decir el PSOE y el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Es bueno empezar a hablar con ellos? Sí, porque demuestra a Cataluña que es posible hablar dentro de la Constitución y no es posible hablar fuera de la Constitución. Dentro será muy difícil, fuera imposible.
Oye,
y luego está el otro, que es el de Deposeta. En los dos, el gobierno de Rajoy, el PP, por lo tanto, y el PSOE tienen mucho que decir, mucho más que los socialistas vascos y el Ciudadanos, para que no se me olvide. Y, por lo tanto, el pacto, si no es un pacto de subsistencia, implica al PSOE. Y yo creo que, además, es el Comité Federal del PSOE el que ratifica los acuerdos de carácter autonómico o regional.
Lo veremos. ¿No os parece, desde el punto de vista... En fin, que no suene pretencioso, intelectual, ponéis vosotros el toque intelectual, yo dejo el balón botando, que cuanto menos es curioso este país nuestro, en el que desde la transición izquierda y nacionalismos y hasta independentismos son conceptos que van de la mano? Esto es inaudito en ningún lugar del planeta Tierra. Yo pensé que era todo lo contrario, ¿no? Alfredo.
Izquierda y nacionalismo van de la mano.
¿Aquí sí?
Aquí sí.
Es muy progresista.
Sí. Es más, digamos, la fuerza gravitatoria del nacionalismo ha hecho que la izquierda, en buena parte, deje de ser...
Debería ser al revés, ¿no?
Deje de ser una izquierda...
Pues la agrupémonos todos y tal.
Nacional, una izquierda que defienda la unidad de la nación, para derivar hacia una izquierda muy próxima al nacionalismo, ¿no? El discurso nacionalista, más en Cataluña que en el País Vasco, ha conseguido eso, ha conseguido que el nacionalismo sea un ingrediente de la izquierda. Lo hemos visto como en Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña ha ido poco a poco
mira Podemos allí,
minando,
¿no? Claro.
Y dominando a lo que era la antigua Convergencia. También es verdad que Convergencia ha hecho mucho para sufrir la crisis que estamos viendo ahora, con una pérdida de identidad y una pérdida de reputación entre el electorado muy fuerte. Pero sí, es llamativo que el ingrediente nacionalista de la izquierda cada vez ha ido a más. Yo creo que en el País Vasco menos, ¿no? Me da la sensación.
Pero fíjate, yo he hecho un artículo en El Mundo sobre el acuerdo, muy a vuela pluma, muy corriendo, porque me lo pidieron ayer, y uno de los temas que, yo creo que hay dos, ¿no? Pero uno que sí se puede tratar en un artículo heterogéneo, por decirlo, y es el ¿por qué es más fácil llegar a un acuerdo de coalición con el Partido Nacionalista Vasco, siendo el cuarto partido, es decir, habiéndonos pasado Podemos y Bildu, que permitir con una abstención inteligente que gobierne el gobierno de Rajoy? No encuentro motivos realmente para que sea más fácil una cosa.
En un país normal, no aquí.
Y según,
Nicolás, perdona, yo creo que eso tiene una explicación. Es que previamente se ha hecho un relato de demonización absoluta del adversario.
Sí. Vamos, bueno, claro, ya hay muchos motivos. Pero quiero, cuando pongo eso en el artículo, lo que digo ahora, quiero provocar que se vean las contradicciones. Porque yo, que no tengo una historia interpretable, ni como vosotros tampoco, de demócrata, en el caso socialdemócrata, pues no sé por qué es más fácil una cosa que otra, teniendo en cuenta las características de ambos partidos y etcétera, no sé por qué. Sí hay muchos motivos, uno es el rato, y otro que a mí me preocupa y que me llevaría mucho más tiempo reflexionar sobre él, es cómo todavía, inevitablemente, cansinamente y muy negativamente para España, sigue existiendo la línea divisoria que se creó hace 60 años, hace más de 60 años, y que creímos que estaba disuelta después de la transición española. Todavía, de una forma latente, no en la sociedad, pero sí en la vida política, existe esa línea por la cual es más fácil llegar a acuerdos con quienes supuestamente fueron antifranquistas que con los que supuestamente también, porque ni existían ni nada, no lo eran.
Y eso es franquista Rajoy.
Eso es.
O Alfonso Alonso, ¿no?
Al revés. Pero me entiendes que sí tiene importancia, porque si no se entendería por qué es más fácil negociar con el PNV que con el Partido Popular, ¿verdad?
Pues yo creo que por un ejercicio de miopía y de cinismo espectacular, que en un país normal no ocurriría, pero aquí, como somos así, sí. ¿Me permitís cambiar de tercio? La foto de mañana de portada, por lo menos en la mitad de los periódicos.
Ahora, si me permite, yo creo que ese acuerdo debe permitir, a mi juicio, que el PP pueda, el gobierno de Rajoy pueda pactar más tranquilamente también con el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, los presupuestos, con lo cual saldríamos todos de una situación complicada, ¿no?
Ese es el siguiente asalto, efectivamente. Nos decía que mañana, por lo menos en la mitad de los periódicos, y si no al tiempo, la foto de portada va a ser Rita Barberá en el Tribunal Supremo. Ha declarado hoy como imputada por el blanqueo, en el marco de esa investigación, por presunta financiación irregular del Partido Popular en Valencia. El juez, el instructor, el magistrado del Supremo es Cándido Conde Pumpido, exfiscal general del Estado. Y al respective, sobre el señor Conde Pumpido, ha dicho esto el presidente del Poder Judicial, Lesmes.
El ejercicio de una magistratura como es la del fiscal general del Estado no contamina a quien la ejerce, ni le hace perder su imparcialidad por sí misma. Si la investigada considera que el ejercicio de esa magistratura pudo haberle contaminado, tiene el instrumento de la recusación y puede ejercerlo, cosa que, por lo que yo sé, no ha hecho.
Efectivamente, eso hay que subrayarlo, no lo ha hecho, por lo tanto, eso es que no considera que vaya a ocurrir. Eso forma parte del reglamento, por así decirlo, de las normas. ¿Qué os parece el asunto? Porque claro, cuando uno indaga y ve que todos a la vez dan 1.000 euros, que muchos de ellos reciben los billetes de 500, ella dice que no, y así se ha ratificado delante del magistrado. Pero claro, cuando uno ve la cantidad de dinero que hay en otros casos, y que esta señora esté en el Supremo por los supuestos 1.000 euros, no sé, a mí me llama la atención. Yo no tengo por qué defender a nadie, ni sé, oye, para eso está el juez. Pero me llama la atención todo, ¿no?
Para eso está el juez, sí. La cantidad es ridícula, claro. Podemos poner el acento en la cantidad o en las cantidades, ya que, según algunas conversaciones grabadas, esto era una práctica común entre algunos altos cargos del partido, concejales, etcétera. El tema está en la otra parte. Es decir, el tema está en... tú pones 1.000 euros, se te devuelven dos billetes de 500 en dinero supuestamente B, quiere decir que es un dinero negro que proviene de comisiones. Proviene de comisiones o proviene de cualquier otro negocio no fiscalizado, no controlado por el Tribunal de Cuentas ni controlado por la contabilidad oficial del partido, ¿no? Ahí está la madre del cordero. Yo veo que es un asunto difícil de probar. Hay una grabación a una concejal que está hablando con su hijo, en la que reiteradamente por tres veces le explica al chaval de que en qué consiste todo esto, porque el chico no termina de entenderlo, con lo cual es una clase de pedagogía como sobre cómo en teoría, entre comillas, se blanquea el dinero. Luego hay unos cuantos testimonios o declaraciones ante el juez de otros concejales diciendo que eso no era así, ¿no? Hombre, si lo medimos por la cantidad, estamos ante un caso ridículo, pero si lo medimos por esa otra parte, donde yo creo que está la madre del cordero, pues estamos ante un caso más de corrupción, insisto, en el caso de que se demuestre, porque yo veo una gran dificultad a la hora de establecer hechos probados y decir aquí había un dinero que venía de comisiones que se entregaba como dinero B a aquellos que aportaban un dinero al partido, ¿no? Dicho lo cual, bueno, yo creo que efectivamente mañana es una foto de portada de periódico, como hoy es una foto de apertura de informativos de televisión, porque, bueno, pues porque Rita Barberá no ha querido dimitir, ella insiste en su inocencia y ella ha sido la que ha querido que las cosas sean de esta manera, ¿no? Yo creo que siendo como ha sido un referente fundamental del Partido Popular, una mujer con un peso político muy importante dentro del partido y, por supuesto, en la Comunidad Valenciana, yo creo que hubiera sido, a efectos, si quieres, incluso estéticos, mucho mejor para ella el haber renunciado a sus cargos y haberse ocupado de su defensa en un ambiente y en un ámbito de más tranquilidad.
Nicolás.
Bueno, a mí no me verás nunca en un auto de fe y, de luego, yo no soy un saunarola ahí que vaya a quemar a nadie, ¿no? Y, por tanto, que a mí me parece que lo relevante en los casos de corrupción es que no sean impunes. Se está juzgando a parte del Partido Popular de Valencia y entre ellos a Rita Barberá, y que se le juzgue. Y es como lo oigo tanto hablar de ello y todas estas cosas, tú sabes bien que yo al final esto lo veo como un suceso más desagradable y rechazable absolutamente, pero no quiero entrar en ese grupo de personas que con las teas van a quemar no solo los errores de otros, sino los suyos propios. Ahora bien, dicho eso, que vaya por su camino y que al final se definan las responsabilidades de cada cual, en ocasiones, qué importante es para todos los demás, en este caso, en primer lugar, y no el más importante para el Partido Popular, pero también para el sistema, que personas que, aun pudiendo ser inocentes, que no lo sabemos porque no les han juzgado, dieran un paso atrás y que fueran juzgados normalmente. Es decir, el daño que Rita Barberá, sin saber si es responsable o no, está haciendo primero al Partido Popular, y la capacidad argumentaria que da a los populistas perjudicando a todo el sistema es tan notoria que me parece que, desde luego, lo más prudente, lo más razonable, lo más sensato, lo más inteligente, y probablemente hasta para ella misma, hubiera sido dar un paso en su momento atrás.
Pues veremos qué decide el magistrado, cómo siguen los acontecimientos sobre Rita Barberá, sobre el de Valencia, y lo comentaremos. Oye, vosotros que tenéis posibles, que sepáis, no va a subir el IVA, tampoco el IRPF, que ya vosotros sois los que cotizáis por el 70, el 70 y tantos por ciento de, claro, ya el nivel es infinito.
Entonces, ¿qué va a subir?
Sociedades e impuestos especiales. Escuchad a Montoro.
no se va a tocar el IRPF ni el IVA. Por tanto, eso con toda claridad. Y lo que estamos explorando es continuar con un cambio en el impuesto sobre sociedades y estamos también trabajando en modificar también algunos de los tributos especiales.
Me parece fantástico ya el eufemismo. Estamos explorando un cambio, es subir. Ahora vas a explorar un cambio para bajar, pues venga, montorasca tú, pero hasta cierto punto, ¿no?
¿Cómo esto lo es lo del trilerismo, ¿no?
Hombre,
¿Dónde está la bolita? La bolita te la quito de aquí y te la voy a poner en otro lado. Al final,
parece evidente, estaba cerrado ya.
Está claro que va a haber una subida de impuestos, ¿no? Ahora se trata de ver cuál es y cuál es la cuantía, sabiendo además que esto lo vamos a pagar todos, ¿no? Por mucho que nos vendan que, bueno, sí, impuestos de sociedades, parece que va a haber ahí unas sociedades anónimas ilimitadas.
Las sociedades que somos todos, hasta el bar de la esquina es una sociedad,
que,
claro.
Exacto, que van a pagar más. Bueno, pues lo vamos a pagar entre todos, evidentemente.
Nicolás, bueno, ¿a ti por dónde te pilla? ¿Por el tema de los especiales o por la sociedad?
A mí, pillar me llaman pillado, de todos modos, no. No me pilla Montoro, sino me pilla la Hacienda Vasca, la Foral, o sea que. Pero bueno, porque yo estoy domiciliado en el País Vasco, aunque viva en Madrid, pero en cualquier caso, una cuestión es la urgencia. Y la urgencia, teniendo en cuenta nuestra situación económica, indica que ese camino que ha mostrado Montoro es inevitable. Y bien, que no suba el IVA, bien, y que no suba el IRPF, bien. Ahora, me parece que todos los especialistas y todos los ciudadanos de este país echamos en falta que con tiempo se establezca una reforma fiscal que haga que todo el sistema no se mantenga en un grupo más reducido o un grupo muy reducido de ciudadanos españoles. Quiero decir que el problema que tenemos aquí en relación con otros países no es tanto, que puede serlo también, la presión fiscal, sino que es una parte menor, porcentualmente hablando, que en el resto de los países los que sostienen ese esquema fiscal de este país, ¿no? Y eso es lo que se debería solucionar.
A ver si sacamos para adelante estos presupuestos y ojalá haya tiempo para abordar lo otro, que es también muy importante, claro que sí. Nicolás, Alfred. Gracias.
Un abrazo.
Chao, Nicolás. Oye, venga, a ver cómo queda el acuerdo este.
Pues échame, yo ya lo que
he Échame un ojo.
Lo que tenía que estar hecho ya está hecho.
Échame un ojo por ahí, Nicolás. Échame
bueno.
En las redes, seguís hablando de los insultos que recibe un chavalín de 16 años en Cádiz. Juega al fútbol, pero el chaval en negro. Mecane.
Y nos dice Rafael que es lamentable qué educación estamos dando. Nos sorprendemos de lo que pasa en Estados Unidos, pero aquí pasa día sí y día también. También opiniones, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Mis hijos son karateka. Si te diriges a un árbitro, le faltas el respeto al contrincante o lo tocas, automáticamente quedas descalificado. El problema que hay en el mundo del fútbol es que a las estrellas, a los grandes, se le permiten todo. No hay problema, están por encima del bien y del mal y de la ley. Y eso se lo deberían de mirar las federaciones, los presidentes y los clubs y todo lo demás.
Ojo, este oyente hablaba del fútbol, no solo pasa en el fútbol, ¿eh? He visto cosas jugando al baloncesto en chavales ya avanzados, espeluznantes, pero en fin.
Y nos dice Esther que es algo que está muy normalizado y que va a costar mucho quitar.
Un chavalín británico le ha pedido matrimonio a su compañera de colegio. Hasta ahí todo muy gracioso. El problema es que el crío le ha mangado a la madre un anillo de diamante para hacer la gracia.
Ay, es que Tommy está muy enamorado de Miley. Es la mujer de su vida y por eso no se lo ha pensado. Quiere casarse con ella. Decidido, le ha cogido un anillo con 3 diamantes a su madre y se lo ha dado a la que va a ser ya su futura mujer. Toda esta historia, que se ha hecho viral, la ha contado a través de Facebook el padre de la niña.
Tommy has stolen his mother's engagement ring.
La que se ríe por detrás es la madre de la
suegra.
Niña.
Pero suegra, ¿eh? ¿Lo ha devuelto?
Es que eso no lo sabemos.
Joder,
pero
es el tema.
Ya, pero el padre no lo ha contado.
No, hombre, por la pinta que tiene.
Yo me imagino que la habrá devuelto, porque sí, ya la ha visto todo el mundo a través de Facebook. Bueno, el caso es que la niña ha dicho que sí, ¿eh? Que se casa.
Pero con esa dote. Sabina ultima su próximo disco, saldrá en primavera.
Cuenta con la colaboración de Leiva y del poeta Benjamín Prado. Será el primer trabajo de estudio desde el 2009. Su publicación vendrá acompañado también de una gira que le va a traer a España en verano.
Con John Uriarte vamos a repasar el Día Mundial de la Tele. Grandes momentos.
Dice que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Se ha hablado mucho de este programa, sorpresa, sorpresa.
La televisión pronto llegará y yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.